Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos el capítulo 35 de Minuto 32 en un día triste, seguramente estará lloviendo ahora en algunas partes de la ciudad, en un día alegre también porque son las fiestas del Pilar y muchos zaragozanos, aragoneses y personas de España y del mundo estarán conociendo nuestra ciudad y al fin y al cabo los símbolos que representan a Zaragoza. Pero es un día, como digo, muy complicado, es un día muy difícil, porque consiste en que tenemos que comentar lo que ocurrió en el partido de ayer, lo que puede pasar y en qué momento está la afición del Real Zaragoza. Decía Luis Serrano, habitual oyente, habitual colaborador también de este programa de Minuto 32, en un tuit, que la afición había hecho un Minuto 32 al final del partido. Yo sinceramente creía, pensaba que esto no iba a ocurrir a lo largo de toda esta temporada. Yo no tengo ilusiones ni esperanzas, yo únicamente creo en la realidad y en el trabajo, incluso trabajando muchísimo y siendo el mejor, puedes no alcanzar el éxito. Eso sí, cuando no se trabaja, cuando no se tiene constancia, cuando no se tiene talento, lo de conseguir el triunfo es absolutamente imposible. Pero, en definitiva, la situación parece complicada. Y como decía el otro día, resulta que en las últimas 21 horas han aparecido solamente 4 tweets en el Twitter oficial del Real Zaragoza. El último, una fotografía de Simeone y Juliano. El otro, y de Azón, Simeone y Juliano es el mismo, y ahí van Azón, Zipi y Zape. Otra pensando ya en el partido del miércoles, donde había una fotografía de los jugadores del Real Zaragoza. Así fue el homenaje a José Luis Violeta y las declaraciones de Iván Azón después de las entrenador. Es decir, que en las últimas 21 horas prácticamente no ha habido relación con los aficionados del Real Zaragoza que esperaban algo y que por primera vez abuchearon al equipo al finalizar el partido y además pidieron que se marchase el entrenador del Real Zaragoza. Hacía mucho tiempo que esto no ocurría, estamos en la jornada novena y ciertamente el Real Zaragoza solo ha conseguido una victoria en el Estadio Municipal de la Romareda, solamente lleva 5 puntos y está muy cerca de las posiciones de descenso. Hoy vamos a tener con nosotros a Alfonso Hernández, que estoy esperando que entre a lo que es nuestro podcast de Twitter, en este espacio que tenemos para todos. Ya saben que, bueno, las tecnologías son muy complicadas. Ahora, por ejemplo, se escucha muy mal porque se escucha un eco. Y tenemos ya a Alberto Oriz, que es un hombre muy vinculado al Real Zaragoza y a la afición del Real Zaragoza y también, bueno, pues muy activo a través de Twitter, ¿no? Y Adrián Morales, que es periodista, que además es escritor, escribe de lo que le gusta, de las camisetas, de las que son coleccionistas y también de los diferentes estadios que teníamos ya en tiempo extra y que hemos vuelto a recuperar. Pues vamos a experimentar lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos minutos. Alberto Oriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que con mal cuerpo, no es que seas, bueno, pues Brad Pitt, pero la verdad es que el cuerpo se te habrá quedado incluso peor después del partido de ayer.
Hola. No, pero la verdad es que se me quedó... Yo te voy a decir una cosa, llega un momento que como que has hecho costra con el Real Zaragoza. Yo estaba comentando a mis amigos cuando se salió que quedaban 8 minutos de tiempo extra después del partido, digo, va, podíamos estar 80 minutos más y no meter ningún gol. Ya has perdido incluso la ilusión por intentar, porque es marcador cambia en esos minutos, que parece que siempre son de un ataque desaforado, sobre todo si está en casa. Ya sabes que con el Real Zaragoza eso no va a suceder. Sí, la verdad que al final la reacción del público, pero con la Romareda, que últimamente, en los últimos años me había parecido bastante, bastante dormido en ese sentido, dormida en ese sentido la afición, yo creo que es definitorio sobre la postura que tenemos, digo yo, porque la verdad es que apoyé esos gritos contra el entrenador, y bueno, aunque el entrenador es la cabeza visible en este momento, pero también sobre la dirección deportiva y también sobre las elecciones que ha tenido el director general para el trabajo en la dirección deportiva del club.
Pues este es el principio, ¿no? Vamos a saludar también a Adrián Morales. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, hola Alberto, ¿qué tal?
Desde la distancia, porque tú estás en Alemania, y la verdad es que ciertamente, fíjate, yo que soy muy seguidor de frases célebres que se atribuyen a diferentes personajes, por ejemplo, decía Winston Churchill, que entre otras muchas cosas, ¿no? Que el amor es como un cigarro puro, que si se apaga se puede volver a encender, pero ya no sabe lo mismo. Y el amor, la ilusión, la efectividad, la esperanza, el cariño desde criaturas que se está teniendo del Real Zaragoza, pues últimamente puede ser así, ¿no? Que se pueda apagar en un momento determinado y que luego se encienda. Pero evidentemente ya habrá fallecido gran parte de ese seguimiento, de esa sensación y de ese amor pasional por un club.
A ver, afortunada o desafortunadamente, pues todos los zaragocistas lo somos porque lo somos de corazón, ¿no? Y tenemos ese sentimiento, esa fuerza que nos hace, pues, acudir cada 2 domingos a la Romareda. En los que estamos en la distancia, pues, que nos hace seguir al equipo, que nos hace vibrar cuando nos haga vibrar, claro, y que nos hace sufrir, pues, cuando nos tiene que hacer sufrir. Obviamente, ser del Zaragoza es un ejercicio de fe, no es algo fácil, no es nada sencillo, pero bueno, es el equipo que, por motivos varios, pues sea porque nuestros familiares lo han sido, sea porque lo hemos mamado desde pequeños, sea por el motivo que sea, pero es algo que yo creo que es un sentimiento que es muy difícil de abandonar. Una vez que pruebas esas mieles, ¿no? De la Romareda, por poquito que te dé el equipo, pues siempre vas a estar ahí. Es algo que es perenne y que no va a morir con simplemente porque el Real Zaragoza lleve, y lo tenemos ahí la muestra, los abonados año tras año, 10 años en segunda división, y el amor que siguen profesando, pues, esos colores, todos los que somos zaragocistas. Hablabas de Winston Churchill, un gran estratega, o por lo menos eso se consideraba, y precisamente el Real Zaragoza de lo que ahora mismo, pues, adolece es de tener una estrategia clara, un rumbo claro. La nueva propiedad quiso sentar unas bases sobre unos cimientos muy, muy endebles, porque al final esos cimientos son los mismos de los últimos años. Se conserva el director deportivo, la figura del director deportivo de Miguel Torrecilla, y se sigue conservando estamentos dentro del club como Luis Carlos Cuartero, etcétera. Entonces, pues sobre eso se ha intentado edificar un equipo, una plantilla, con no demasiados cambios, con unos fichajes, algunos de ellos bastante criticables, ¿no? Y de momento, pues, unos están dando un rendimiento aceptable, otros todavía no. Y sobre lo que más se está cargando tintas ahora mismo, o el gran debate después de estos últimos partidos, es la figura del entrenador, que también ha llegado este año nuevo, sustituyendo a Jim, que es Carcedo, que empieza a estar ya, pues, en el disparadero, y veremos estos 2 partidos seguidos que tiene el Real Zaragoza esta semana cómo sale de ellos, porque si todo lo que no sea sumar de a tres, o al menos sumar 3, 4 puntos en estos 2 partidos, pues puede acabar como el detonante de la destitución de otro técnico más en estos 10 años en segunda división.
Que son demasiados técnicos destituidos, y precisamente ha habido por lo menos 4 o 5 en estos 10 últimos años, Alberto, que son del mismo perfil que Carcedo. Lo que pasa es que, como ya no podemos conocer a los entrenadores como antes, como ya no podemos hablar con ellos, yo no te puedo decir cómo es Carcedo. Yo supongo que será un entrenador muy táctico, será un entrenador que ha aprendido de Unai Emery, pero que desde luego lleva muy poco tiempo en la segunda división, y que evidentemente da la impresión, porque nunca se sabe, ¿no?, que el equipo comienza muy bien durante 10 o 15 minutos. Si marca un gol fenomenal como ayer, y si no lo marca, terminará perdiendo o también empatando, pero que le faltan, pues, no sé, hilvanar un sistema de juego, una filosofía, que decía él, y sobre todo los cambios al final. Ciertamente a mí me sorprendieron los cambios, primero porque esté cansado o no esté cansado Iván Azón, tiene que continuar, porque es un jugador que, hasta jugando 100 minutos, se dejaría todo su alma y todo su cuerpo en el campo. Y luego, cuando sale Zapater, que debuta precisamente esta temporada, y que, cuando todos pensábamos en que se necesitaba un Pape, por ejemplo, un tío alto, para empezar a bombear balones, para en esos 8 últimos minutos conseguir que el Real Zaragoza rematase alguna vez a puerta, y sin embargo no fue así.
A ver, yo creo que cuando se está comentando de que Carcedo es una apuesta personal del director general, Sanjay, y que no tenía experiencia en segunda, más que, bueno, no tenía experiencia, tenía unos 20, no sé si fueron 20 partidos en el Ibiza, que luego fue destituido porque me parece que tuvo una racha de 6 partidos con, me parece que había sacado 3 puntos de 18 o algo así. No, o sea, estamos hablando de un entrenador que no tiene experiencia en segunda división realmente. Estamos hablando de un entrenador que su principal trabajo hasta ahora es ser segundo entrenador. El otro día, no sé si lo comentó en la conferencia esa que hubo en el patio de Infanta, que estaban Víctor Fernández y Víctor Muñoz. Víctor Muñoz comentó que no es lo mismo para nada ser segundo entrenador a llevar una plantilla de profesionales como primer entrenador. Y es evidente que la apuesta de Sanjay, porque lo conocía del Arsenal, de cuando estuvo Unai Emery como entrenador, pues está siendo muy fallida totalmente. Se vendió que Carcedo era un entrenador estratega, que era un entrenador que buscaba sobre todo que su equipo tuviese la posesión de balón, que tuviese eso que tanto menciona él de mecanismos, que parece que estamos hablando de mecanos y no de futbolistas, que tengamos, que se señalaba mucho sobre la recuperar el balón tras pérdida, etcétera. Una serie de conceptos que quedan muy bien para titulares y para luego mostrarlos en el portátil para que vosotros, propios periodistas, digáis, este hombre sabe mucho de fútbol. Pero luego eso hay que trasladarlo al terreno de juego. Y el Zaragoza, desde parecía en la pretemporada que sí que tenía un sistema, aunque lo que teníamos claro bastante de nosotros es que para ese sistema faltaba talento, porque no es lo mismo tener centrocampistas que actúan como carteros, que se pasan de uno al otro el balón sin realizar un solo pase que supere líneas, pero al menos teníamos una idea de fútbol, una idea de controlar el juego, lo de la presión tras la pérdida de balón, etcétera. Pero es que llevamos, yo creo que concretamente desde el partido del Lugo, que tuvo un ataque de entrenador brutal y al final el resultado también fue brutal en nuestra cuenta, pues desde entonces yo creo que ha perdido el rumbo, porque ¿qué es lo que les pasa a todos estos entrenadores que llegan a Zaragoza, que se cree que van a inventar el fútbol o van a seguir la línea de Pep Guardiola, de que parece que el fútbol a partir de él antes no existía y a partir de él es el fútbol total? Pero con Carcedo está sucediendo eso, que ahora mismo ha perdido ya la idea inicial que tenía del fútbol con el Real Zaragoza, y cada partido nos sorprende con una forma distinta. El otro día con el Eibar estuvimos en la primera parte jugando para controlar al Eibar. Se controló al Eibar, efectivamente, también ese, pero no tuvimos tampoco presencia arriba. Cuando se expulsó al jugador del Eibar, resulta que entonces teníamos que dominar y ya vimos el resultado del dominio del Real Zaragoza. 2 remates a puerta en todo el partido, con el Eibar estuvo casi 20 minutos con 9 jugadores. Ayer salió con otra idea, una idea del equipo bien plantado, pero metiendo balones arriba, en vez de estar con tanto pase horizontal entre la defensa y los mediocentros, pues balones arriba para que los luchen Iván Azón y Juliano Simeone. No fue menos, bueno, fue bastante bien al principio, porque en el minuto 3 ya estábamos ganando con este fantástico gol que metió Iván. Pero luego perdimos, yo creo que tampoco decimos 10 minutos, como has comentado. Yo creo que me hicimos prácticamente más que algunos minutos en donde se controló el partido, porque luego empezó a controlar el centro del campo. Esta presión que se decía que se iba a realizar ayer, ni Jaume Brau ni Francho, que yo no sé. Bueno, ya luego sí lo podemos comentar, que yo creo que bastantes jugadores de la temporada pasada que están exhibiendo un nivel bastante más bajo en esta temporada de nivel futbolístico, etcétera, pues no consiguieron controlar dentro del campo, y lo quiero, aunque no tuvo llegadas realmente peligrosas, más que nada porque todas acabaron en fuera de juego, sí que se hizo con el partido. Y luego la segunda parte, bueno, si quieres la comentamos luego, yo creo que fue otro disparate muy similar al de Carcedo. No con sus cambios, lo único que consigue es desmejorar el equipo.
Pues en este estado de desanimación colectivo, que muchos de los oyentes, seguidores y también componentes de las redes sociales están exponiendo, algunos con desilusión, otros con infelicidad, otros incluso con capacidad de protesta, como se escuchó prácticamente durante algunos minutos antes de terminar el partido con el Carcedo Betellá y sobre todo la bronca formidable que se desarrolló y que lógicamente supongo que llenaría de inquietud los corazones de los jugadores del Real Zaragoza y espero que el del propio técnico. Nos encontramos en un mal momento de nuevo. Y lo que decía Adrián Morales al principio, 4 tweets única y exclusivamente desde ayer, 2 de ellos fotografías, otro un pequeño reportaje sobre el homenaje a José Luis Violeta, la medalla de oro a título póstumo, y luego las declaraciones tanto del entrenador como de Iván Azón. Es decir, yo creo que algo más habría que expresar y comunicar a los aficionados del Real Zaragoza en el único medio que existe, que puede aportar información, que puede aportar opinión, que puede aportar sonidos. Porque una rueda de prensa es una rueda de prensa y ya está, terminó el partido y se cuenta lo que merece la pena contar o lo que desea expresar el entrenador o el futbolista o lo que tienen que decir asesorados por el jefe de prensa o el director de comunicación. Pero es que no hay absolutamente nada. A Sanjay tampoco se le ha visto. Algo tiene que decir, algo tiene que pasar. ¿Por qué han puesto 25 millones de euros unos inversores de fuera de España, algunos de Madrid, para que un equipo esté ahora mismo a 2 puntos prácticamente del descenso de categoría y no haya ganado más que un partido en el Estadio Municipal de la Romareda, cuando se está hablando también de remodelar un estadio que no serviría para nada en caso de descender de categoría?
Es que además, quiero decir, primeramente Paco, tú y todos, claro que estamos deseando que alguien salga a dar explicaciones, eso en primer lugar. Pero, sinceramente, no sé tampoco qué esperamos, porque después del partido tienes la rueda de prensa de los jugadores, en este caso ayer el capitán Alberto Zapater, en el que después de otra bofetada más al zaragocismo, se repiten los mantras de tenemos que ir partido a partido, la temporada es muy larga, llegarán los resultados, en el próximo partido en casa nos dejaremos todo por la afición, y al final ves que esto es un bucle que se repite constantemente. Apuntas a que los que tienen que salir, apuntas más arriba a la jerarquía, ¿no? A los Sanjay, a los, no sé si Luis Carlos Cuartero sigue en el club o no, esto es como, es un caso para la nave del misterio de Iker Jiménez, no sabemos qué ocurre con este señor, o que el presidente en este caso, ¿no? Pues Jorge Mas, dé un poco de luz en toda esta oscuridad. Pero seamos realistas, es decir, ahora mismo en mitad de la temporada, pese a que el Real Zaragoza pues no ha cosechado un inicio de temporada aceptable, dejémoslo así, por no decir catastrófico, tampoco podemos pedir demasiadas explicaciones y no creo que ellos ni siquiera salgan a decir o a jugarse nada cuando durante todo el verano hemos estado la afición demandando constantemente explicaciones de todo tipo, entre ellos pues la continuidad de muchos de los entes que siguen en el club, tema de la deuda, tema de las inversiones, tema de los fichajes, etcétera, etcétera. Se pidió en aquel momento transparencia, se pidió que alguien del club saliera a explicar las cosas y pues creo recordar que hubo una final de la pretemporada, una nimia rueda de prensa en la que salió Sanjay, creo que también salió Torrecilla, sobre todo a explicaciones de la temporada pasada y demás, y ya está. Entonces, una directiva que ya vino, unos nuevos patronos, dejémoslo así, que vinieron y prácticamente no aportaron nada de luz en la oscuridad en la que el Real Zaragoza se sumió en los últimos años, pues tampoco podemos esperar que en la jornada 8 o 9 que estamos ahora mismo, pues salgan cuando la situación es mala, pero todavía no es catastrófica. Veremos, insisto, estos 2 partidos pues nos van a marcar un poco. Yo siempre tengo la opinión de que la pretemporada es una pretemporada y que los primeros 10 partidos de liga es la pretemporada real en la que se empieza a ver pues, si un equipo carbura, si un equipo tiene una idea de juego, si un equipo sabe pues lo que hablábamos antes de los automatismos, ¿no? Y demás. Y es eso, estos 2 partidos pues, van a ser los que marquen un poco esa frontera de ver si el equipo pues, tiene alguna aspiración real de poder engancharse al tren de arriba o si el Real Zaragoza esta temporada pues, volverá a luchar por 3er año consecutivo, que se dice pronto, por eludir al descenso a la primera RFF.
Tenemos ya la incorporación de Alfonso Hernández, en este espacio podcast de Twitter, en minuto 32, que cumple su capítulo 35, después de 19 minutos de conversación, tranquila, apacible, dentro del desgarro de las entrañas de muchos aficionados del Real Zaragoza, los que están fuera de nuestra ciudad y fuera incluso de España, como es Adrián Morales o Alberto Oriz, que llevan muchísimo tiempo siguiendo al Real Zaragoza y es una persona que también ha publicado cosas y que ha estado pues al tanto de lo que pasaba en esta ciudad y con este equipo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, pediros disculpas. Un asunto doméstico de última hora y urgente me ha impedido empezar el programa y bueno, y ahí van esas disculpas y un saludo a todos. Buenas tardes.
Pues no te preocupes porque al fin y al cabo queda mucho por decir y esto además es emocionante, ¿no? El que uno no sepa cuántos van a poder acudir al final y etcétera, etcétera, ¿no? Que se escuche como al principio un eco absolutamente tremendo. Pero estamos haciendo la nueva comunicación, ¿no? Participando aficionados, periodistas, personas que llevan mucho tiempo también en la comunicación, exjugadores. Y yo creo que es el momento después de no sé cuántos años llevas en Zaragoza, 30 y tantos por lo menos, ¿no? Pero Alfonso, la verdad es que da la impresión como si realmente algo se hubiera desgarrado y gravemente en este nuevo Real Zaragoza.
Bueno, llevo 32 como tu programa, 32 años en Zaragoza ya conviviendo, viviendo, trabajando y la verdad que muy, muy feliz. Es una ciudad que, a la que le debo mucho. Y lo del desgarro, es que yo no creo que se está desgarrando, yo creo que el desgarro ya venía de fábrica, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues algunos hemos puesto el punto sobre las íes en algunas ocasiones, otros, bueno, pues han querido ser o han sido más optimistas con este proyecto, pensando que, pues que este mismo año podría ser el ascenso, pero según si va a ser configurando la plantilla. Folclore del presidente y de la nueva propiedad al margen, pues iba vislumbrando lo que podría ser o podría dejar de ser la plantilla. Yo, sinceramente, nunca he tenido mucha fe viendo precisamente lo que es el equipo y los jugadores y cómo, sobre todo, esa continuidad, ¿no? de personajes pues que yo creo que ya tenían fecha de caducidad. El caso de Torrecilla, no te hablo ya de Cuartero. El caso de Juan Forcén, creo que hemos repetido muchísimas veces estos nombres. Y al final, cuando tú siembras estos temas, pues al final recoges tormentas, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que pedíamos al equipo la identidad, una identidad concreta, y yo creo que tiene una identidad perfecta. Tiene la identidad de Raúl Sanjay, ¿no? No tiene quizá la de Carcedo, pero tiene la de Raúl Sanjay. Y entonces, pues bueno, pues eso es el reflejo de este Real Zaragoza que, bueno, que desgarra por dentro a la afición. Y que nos duele a todos, ¿no? Porque, bueno, son muchísimos años en segunda división y yo creo que en ese afán, digamos, de novedad, en esas ganas de, bueno, de querer dar otra imagen, de querer renovar al equipo, pues al final ha sido un nuevo engaño, una nueva espejismo que, bueno, que se está yo creo que reflejando pues poco a poco y en cada jornada.
Sí, lo que pasa es que o algo nos han ocultado, o aquí no ha cambiado absolutamente nada. Porque, porque es que uno dice, vamos a ver, resulta que al principio vas a vender a un grupo mexicano que al final ha sido cargo del Sporting de Gijón. Resulta que no se iba a quedar nadie. Todos se iban a marchar. No se despide. Por ejemplo, yo estoy deseando la despedida de Fernando Sainz de Baranda. Y he dicho que públicamente en este podcast yo le quiero entrevistar para que nos hable, además con cariño y con cordialidad, para que nos explique qué pasa. O sea, que los que se han ido no se han despedido después de 7 temporadas. Es que es increíble. Y luego resulta que sigue Forcén. Forcén que tiene una excelente relación con el Grupo Eneo, como bien sabes, que además ha premiado el Grupo Eneo a Prensa Ibérica, que es el periódico de Aragón. También dices, joder, pues no lo sé, vamos. Y de repente resulta que se iba a marchar este chico Cuartero y no se marcha, parece que está escondido. Luego resulta que sigue Miquel Gay también, como relaciones institucionales o alguna cosa por el estilo, que está el Montecilla, que desde luego es uno de los paraguas de Raúl Sanjay. Y bueno, pues Carcedo. Carcedo que desde incluso la propia pretemporada nos ha vuelto un poco locos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocultando ahora mismo este Real Zaragoza con un Jorge Mas que siempre que viene aquí aparece amable, cariñoso, cordial, con cuatro directivos del Atlético de Madrid? Que también es una cosa que hay que comentar evidentemente. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, por lo que está pasando esto, y después, es que nos han despedido, me gustaría despedirles, pero vamos a, se van a despedir si no se han ido. Vamos a ver, Forcén está claro cuál es su vinculación con la nueva propiedad. Fue, digamos, el patrocinador o el hombre que presentó en sociedad a esta multipropiedad. Luego pues se disfrazó de que era un hombre necesario. Bueno, en fin, todo el proceso que conocemos. Después, pues bueno, Cuartero yo creo que es una figura ya, yo creo que va a ser difícil que la quitemos del salón, ¿no? Esas figuras que tanto nos molestan y que siguen ahí de por vida en el salón, de regalo de la abuela, ¿no? En este caso, de regalo de Agapito. Y bueno, pues el resto, pues, y Yarza. Yarza, cuando dice que cobrará sus acciones cuando el equipo esté en primera, pero mientras esté en primera, él estará también por ahí dando vueltas, ¿no? Es decir, yo creo que se han quitado a César de Alerta de en medio, esa es la impresión que yo tengo, yo creo que es así. Han traído a esta multipropiedad.
Sí que se nos ha cortado la comunicación, igual te la ha cortado alguien. Ya sabes que con estas cosas de las redes sociales, si no puedes, yo creo que ha desaparecido, pero vamos a ver, puedes seguir hablando, pulsa otra vez el micrófono. Si no es así, pues reinicia otra vez y volvemos a darte paso. ¿Estás por ahí, Alfonso? Ah, perfectamente. Creía que te habían cortado, pero bueno, yo no sé.
Son las llamadas estas que al final te vuelven loco. Se te mete una llamada por medio y sí. Te vuelven loco. Bueno, que no estaba ahí. Sí. No sé dónde me he quedado exactamente en mi charla, pero creo que estás diciendo que si no...
Estabas hablando de Yarza. Bueno, pues ahí está. Sí. Concretamente de Yarza estabas hablando.
Sus acciones todavía no las ha vendido, ¿no? Es decir, están ahí pendientes de que el equipo suba a primera división, con lo cual yo me figuro que está ahí. Bueno, hicieron una representación con Jorge Mas, creo que fue también entre la familia Yarza y el propio magnate de origen cubano. Bueno, aquello una merienda pues entre todos. Yo creo que es que estamos escenificando una nueva farsa, entre comillas, ¿vale? Es verdad que yo creo que hacía falta un cambio ineludible, había que dar un giro, pero ese giro ha sido, bueno, pues nos hemos quedado a mitad de la rotonda, ¿no? Y en esa mitad de la rotonda hay una plantilla con unas tremendas limitaciones y que, bueno, y que en la que no se ha invertido, que tampoco sabemos muy bien por qué, si hemos llegado tarde al techo salarial, que al final no era el que parecía, sino que era más, o se están reservando para invierno, porque yo he visto incluso una información, creo, en el periódico de Aragón, que ya se está preparando, Torrecilla está preparando un poco pues el mercado de invierno. Pues imagínate después de los mercados a los que ha ido, ahora qué lechuga no va a traer en el mercado de invierno, ¿no? Yo la verdad es que creo que se está identificando poco a poco la verdad. Y insisto que para mí la identidad que tiene el equipo no es la identidad de Carcedo, por supuesto, sino la identidad de Raúl Sangili, que ha sido el hombre que en definitiva el responsable de todo esto, en función también de los medios que tenga. Claro, que yo creo que no son lo suficiente para crear un equipo competitivo. Y atención, porque he escrito una cosita al principio de París que está relacionada un poco al nivel de la categoría este año, porque realmente es el más bajo por lo menos de la última década en segunda división que iba al Real Zaragoza. O sea, cualquiera gana cualquiera es la frase que encaja con esta segunda división. Lo hemos visto en esta jornada, lo vemos cada fin de semana. El último puede ganar al primero, el cuarto puede empatar con el tercero, el octavo puede perder con el penúltimo, y entonces era una gran oportunidad. Esta era una gran oportunidad. No sé si en invierno tomarán nota o estaremos todavía al alcance de esas seis primeras plazas para darle un empujón cualitativo al equipo y que pueda luchar por una posición de ascenso en un momento determinado, ¿no?
Pues efectivamente. El caso es que ya han podido reflexionar tanto Alberto Oriz como Adrián Morales con estas palabras de Alfonso Hernández, que evidentemente está muy al día en cuanto a lo que ocurre en el Real Zaragoza, aunque tenga que estar fuera del club. Pero así las cosas, Alberto, ¿qué es lo que puede hacer la afición del Real Zaragoza? Única y exclusivamente chillar, silbar, abuchear, pedir la dimisión del entrenador, y cuando se vaya el entrenador, si se va, ¿qué es lo que se puede hacer? Es decir, ahora mismo una afición que tiene más de 25.000 abonados, resulta que ayer decían que había 21.500, pero realmente a mí me daba la impresión de que había muchísimos más porque apenas había huecos. Pero ¿pintáis algo? ¿No pintáis nada? ¿Tenéis alguna posibilidad de cambiar o se os han vuelto a reír en las narices?
Yo creo que desde hace años, desde hace, bueno, prácticamente desde que comenzaron las sociedades anónimas deportivas en 1991, los abonados o los socios, o incluso los accionistas, porque yo también en mi pequeña medida soy accionista, no pintamos absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es lo que, por ejemplo, realizamos ayer, la protesta pidiendo el cese del entrenador de Carcedo. Pero la afición, lo único que podemos hacer es mostrar nuestro desagrado o nuestra alegría. Normalmente, yo creo que incluso mostramos en excesivas ocasiones una alegría que es como fingida, porque en realidad no sé qué alegría es aparte del año de la temporada de Víctor Fernández, y luego, bueno, tuvimos un final desastroso, pero durante de los 10 años, porque hemos estado 8 años en donde las alegrías han sido con cuentagotas. Por lo que lo único que nos queda es, yo creo que por lo menos ayer se despertó la afición. Hasta ahora ha estado bastante adormilada. Yo creo que hemos estado aguantando carros y carretas, primero porque llegaron los de la Fundación 1932, se nos vendieron como los salvadores, porque sí, efectivamente, salvaron al club cuando estaba en una situación tan peligrosa como de desaparición, pero estuvimos aguantando en exceso una gestión absolutamente mediocre, en donde no se mostró en ningún momento interés por el ascenso, solamente en una temporada, que fue la temporada de 2019-2020. Es la única temporada donde creo que realmente se ha buscado el ascenso a Primera División. El resto de las temporadas, si suena la flauta, pues como pudo suceder en la temporada que estuvo entrenador Nacho González, o bueno, cuando en la primera temporada de la Fundación con Víctor Muñoz y luego Ranko Popovic, estuvo a punto también de sonar la flauta, pero en realidad el interés por ascender solamente, creo que en estos 10 años solamente ha existido en una temporada. Y bueno, y creo la decepción que estamos teniendo. Bueno, es decepción, pero tampoco decepción más que nada porque esperábamos mucho más de la nueva propiedad. Pero las decisiones de Sanjay manteniendo a Torrecilla, que eso ya nos dejó bastante con una sensación de que esto no iba a cambiar. Y bueno, ya no te digo nada con la elección absolutamente errónea de Carcedo como entrenador. Ya no digo nada que si sigue Luis Carlos Cuartero, que como ha dicho Alfonso Hernández, va a ser como estas figuras de que se regalaban en las bodas de Lladró, que luego dejabas en el salón, que se regalaban en las bodas para las personas, para los matrimonios nuevos, pues ahí de tener una figurita en casa, pues en el salón, pues Cuartero pues estará, no sé dónde estará, pero de luego está siendo una figurita para la Zaragoza que no te puedes quitar de ninguna de las formas. Pero bueno, yo os digo que la decepción comenzó con las primeras actuaciones de Raúl Sanjay, manteniendo a Torrecilla, escogiendo a Carcedo como entrenador, y sobre todo por no reformar, porque yo no creo que fue mi amigo Rafa Ruiz el que dijo que cómo pretendemos ascender a Primera División manteniendo la misma plantilla de la temporada pasada y con unos refuerzos de muy escasa talla. De talla futbolística. ¿Cómo pretendemos subir a Primera División?
Pues fíjate, porque estamos ya en el minuto 32 y efectivamente es el momento de escuchar algo importante, ¿no? Es algo que además volvimos a escuchar en la tarde de ayer. Eso es lo que pedían hace algunos meses con la Fundación, la dimisión, que evidentemente era absolutamente imposible. Estamos en un espacio Twitter, aquí en un podcast que se llama Minuto 32, donde cada vez intervienen más aficionados, más zaragocistas, en el capítulo 35, donde ahora mismo nos está escuchando mucha gente. Luego, a través de las horas y durante la mañana también, quienes no pueden oírlo en directo lo escuchan en podcast, que es la nueva forma de radio. Y entre otros están, por ejemplo, McMurphy 091, Almudena Sopeña, Bego, El Demonio Rojo, Alfonso, Espartaco, Carlitos, María Teresa, Paco Vallejo, Chimo Ibáñez, Charlie Utrilla, Luis Javier Mayos, Antonio Gracia, Diego Jota, Francisco Fernández, Pedro Miguel Amana, Golfo, Laura Ferrer, Josué Fernández, Javier Arnal, Nueva Romareda, Luis Serrano, Bego, Nuria, Alfonso, Nilo Rodríguez y también Eduardo González, que nos está escuchando y desde luego le quiero invitar también a este espacio podcast, porque evidentemente sería pues absolutamente maravilloso que también nos dijera su opinión. Pero en cualquier caso, Alberto Oriz, dentro de todo lo que estamos escuchando, dentro de todo lo que estamos hablando, realmente hay una cosa que me preocupa y es que ahora mismo desconocemos mucha información, ahora mismo el club es más silencioso que nunca, la plantilla es evidentemente más reducida y menos espectacular que en otras temporadas, donde, como decía Alberto Oriz, se podía de alguna manera también pensar en lo que era luchar por el ascenso de categoría. Pero ¿vamos a aguantar hasta el mes de enero, hasta el mercado de invierno, para gastar un millón y medio de euros, cuando es posible que el Real Zaragoza sea imposible que se encuentre en disposición de luchar por los playoffs?
Bueno, yo creo que como tengamos que esperar el mercado de invierno, y ese mercado de invierno tenga que llevarlo como responsable técnico del Real Zaragoza Miguel Torrecilla, pues entonces yo creo que es mejor prácticamente dejarlo, darlo por imposible, porque está claro que este director deportivo tiene una visión que de los fichajes del Real Zaragoza que hasta ahora se puede considerar como un fracaso absoluto. Por lo cual, yo creo que primero y principal, bueno, yo voy a decir lo que yo pienso, que evidentemente para eso estoy aquí, supongo, y es que lo que no podemos es para mí Carcedo está absolutamente sentenciado. No lo digo porque lo puedan mantener dos o tres partidos. Yo creo que incluso es posible que lo mantengan más y, por ejemplo, se obtiene una victoria y un empate en estos dos últimos partidos. Pero está claro, los dos partidos que vienen, Santander y contra el Villarreal. Pero está claro que es un entrenador que está absolutamente...
Bueno, se nos ha marchado
o tiene una lógica absolutamente disparatada, con lo cual para mí está amortizado y su cese debería ser algo lógico. Y luego hay que intentar aguantar como sea hasta llegar al mercado de invierno, que ojalá no lo lleve Torrecilla, por lo cual también su cese sería algo absolutamente necesario para aguantar y para sostener el equipo hasta el mercado de invierno. Y si estamos entre el 6 y el 10º puesto, entonces, según parece, tenemos un límite salarial sobre los 10 millones y no se ha gastado ni mucho menos ese un par de fichajes arriba, evidentemente, para mí en media punta y banda, está clarísimo, para intentar dar el salto en la segunda vuelta, porque aún estamos a tiempo. Pero para mí hay dos condiciones absolutamente necesarias, que sería el cese de Carcedo y ojalá también fuera el cese de Torrecilla, aunque me parece que Sanji está muy contento con los dos.
Sí, estamos escuchando a Alberto Oriz, ahora escucharemos a Adrián Morales, enseguida otra vez a Alfonso Hernández. Estamos en el minuto 32, el capítulo 35, llevamos 37 minutos escuchando pues a nuestros invitados del día de hoy. Y Adrián, ¿realmente tú piensas que cesando al entrenador y cesando al director deportivo, el Real Zaragoza en cuestión de una, dos o tres semanas iba a solucionar el problema, o tiene que venir también jugadores añadidos y tendríamos que esperar al mercado de invierno?
A ver, no creo que haya ningún equipo en la historia del fútbol, ¿no?, que después de dos o tres semanas de haber cesado al entrenador y al director deportivo, pues haya conseguido relanzar la carrera hasta tal punto de que de un giro de 180 grados. Hay una cosa, hablamos antes del tema de transparencia del club y demás, y hay una cosa de la que no hemos hablado, y es de cómo, de las cifras que salieron sobre el límite salarial cuando se acabó la temporada. Aparecieron mágicamente 10 millones y pico, no recuerdo cuál era el pico. Aparentemente el límite salarial del Real Zaragoza, por lo cual se colocaba como uno de los clubes con más margen, ¿no?, para poder ejecutar pues cualquier tipo de compra de jugadores, fichas, etcétera, etcétera. Da la impresión, por el perfil de los fichajes, da la impresión por el número de los fichajes, que el Real Zaragoza no ha llegado para nada a esa cifra, y desde luego si el valor real de la plantilla son 10 millones y pico, pues estamos viendo el rendimiento que están dando. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, sería una piedra de toque para que esta directiva saliera a la palestra, ¿no? Pues a dar explicaciones de si se ha reservado algo. Creo que Sanjay tuvo unas palabras no hace mucho al respecto, pero a mí desde luego me dejó igual que estaba. No sé si es una cuestión de que no se ha gastado todo porque el Real Zaragoza, pese a tener ese techo salarial, no dispone de dinero en efectivo, de cash, ¿no? Que se dice ahora ese anglicismo, para gastarlo y para poder invertir en la plantilla, o es simplemente pues que realmente es en las fichas o en las gestiones que ha realizado el ínclito Miguel Torrecilla, pues se ha llegado a esos 10 millones de tope salarial, lo cual sería una negligencia bastante importante porque pues estamos viendo que los jugadores que se han traído pues no son de un perfil como para hablar de que la plantilla pues que en la plantilla, perdón, se han invertido 10 millones de euros, que se dice muy pronto. Entonces, pues es uno de los puntos que convendría aclarar antes de ir al mercado de invierno. También puede ser lo que tú comentabas, Paco, que se haya destinado o que Sanjay pues se haya guardado una cierta cantidad pues para este mercado de invierno, para reforzar al equipo en función, ¿no?, de las necesidades que tenga. Lo que está claro es que si la tendencia del Real Zaragoza sigue así, a lo que tendrá que destinar parte de ese dinero, repito, si está disponible, es a un nuevo entrenador, porque Carcedo no va a comerse los turrones, como se dice popularmente. Así que, y lo que decías de poder reforzar también la plantilla, por supuesto que yo creo que el Zaragoza, y lo hemos visto desde el verano, lo hemos hablado en otros capítulos de Minuto 32, el Real Zaragoza adolece en ciertas posiciones pues de jugadores que realmente sean diferenciales y que le permitan optar a una plaza de playoff como mínimo o al ascenso directo. Soy especialmente, y es mi opinión, la he defendido siempre, lo sabes bien, Paco, en la medular, ¿no?, en el centro del campo. Pienso que ahí el Real Zaragoza tiene su gran debe, tiene su gran déficit, y de jugadores pues creativos, de jugadores combinativos, también en los extremos, ¿no?, jugadores incisivos que lleguen hasta línea de fondo, que sean capaces de poner centros a los delanteros como Iván Azón o como Gueye, que hemos visto, especialmente Iván Azón, que son jugadores de área que pueden marcar muchísimos goles a lo largo de la temporada. Así que pues esperemos que alguien dé luz sobre el tema del techo salarial y que en invierno pues se ejecuten, si para entonces se llega a una situación complicada o se llega lejos de los puestos de playoff, pues que nos permita engancharnos a final de temporada.
Pero, Alfonso, yo pienso que si el Real Zaragoza ha construido un equipo con Raúl Sanjay, con Torrecilla, con Carcedo tiene 2 años de contrato, y Torrecilla sería un poco absurdo, ¿no?, después de renovarle por otro año más, echarle. Se quedaría sin paraguas Raúl Sanjay, que por otra parte tampoco ha comentado nada directamente a los aficionados. Y si creéis que se va a comentar alguna cosa y que se va a dejar de silenciar todo esto, hay que acudir, acuérdate, Alfonso, a la Junta General de Accionistas, donde no se permitió una rueda de prensa, donde se dio una información. O sea que yo creo realmente que no sé para qué unas cuantas personas de diferentes países y de la capital de España han invertido 25 millones de euros para el Real Zaragoza, para la construcción o reconstrucción de un estadio, cuando no sabemos en qué categoría va a estar el Real Zaragoza el año que viene. Si al final va a ser sede o no del Mundial del 2030. Y si realmente pues habrá alguien que con un presupuesto realmente interesante pueda organizar y desarrollar lo que son unos planos, ¿no?, lo que es un proyecto de un estadio como el de la Romareda, que evidentemente costaría unos 400 millones de euros.
Bueno, yo creo que has hecho una buena pregunta, ¿no?, en el sentido de, bueno, y también me la he hecho yo muy a menudo, y el otro día, bueno, estuvo el Raúl Sanjay, el director general del ayuntamiento, y dije, por favor, le trasladaran una pregunta de un grupo municipal. Le dije, por favor, preguntadle a ver si en el proyecto tienen algún escenario de primera ref. Porque, claro, eso hasta ahora no se ha hablado. Ahora se ha hablado de un ascenso, se ha hablado de transición, se han utilizado diferentes enfoques del proyecto. Los jugadores están encantados de la vida, el entrenador, bueno, pues es un hombre prácticamente que creo que se le podría colocar en la sección de refrigerados de un supermercado y quedaría perfecto, ¿no? En cualquier caso, ¿tienen estudiado ese escenario, que pueda haber un descenso? Mira, Paco, yo y todos los que estáis ahí, para mí hay un tema crucial, es decir, Yo entiendo que en este tipo de multipropiedades tiene que haber gente inteligente, lo doy por hecho. Y tiene que haber personas que hacen estudios de mercado y estudios de situaciones empresariales. Vamos a ver, esta segunda división es una segunda división para luchar, para estar entre los seis primeros. Está el Albacete, está el Andorra, con todo el mérito que tiene, yo no le quito ningún mérito. Está el Burgos, está el Villarreal B, está, creo que está el décimo aproximadamente. Es decir, que los recién ascendidos, el Racing le ganó ayer al Levante 0-1. Es decir, es que te está mandando, están enviando mensajes la competición, que este es el año. Por lo tanto, es decir, tú has empezado el proyecto de una forma que no funciona. Automáticamente la tienes que cambiar. ¿Qué, digamos, cuál, por dónde tienes que cambiar las cosas? Evidentemente, por la dirección deportiva. Primero, el entrenador no te funciona. El entrenador ya ha enviado también señales muy particulares de que no es capaz. O sea, de que no es capaz. Porque no es lo mismo ser primer entrenador que ser segundo entrenador. Él lo ha sido durante toda la vida, a mí merece todo el respeto del mundo como profesional, pero entiendo que ser un primer entrenador no tiene nada que ver, lo recordó Víctor Muñoz y lo recordó Víctor Fernández en una charla que dieron en común, y eso es evidente. Y al final es un hombre que tampoco transmite nada, con lo cual el entrenador ya tiene fecha de caducidad. Torrecilla no puede hacer cargo de un posible escenario de ese estudio de mercado en el que diga, señores, tenemos, este es el momento para dar el salto, porque la ganancia es de tal calibre, después de 10 años en segunda división y económica, incluso para la propia multipropiedad, que deberían de plantearse un escenario de ascenso, o por lo menos de playoff, por lo menos de playoff. Pero para eso implica, evidentemente, tienes que cambiar al entrenador, tienes que cambiar al director deportivo, a Raúl Sangeli no lo puedes cambiar, pero el problema, claro, también hay un problema de fondo, que Raúl Sangeli ha elevado los altares a todo Kiski dentro del club. A Torrecilla, Cuartero, el hombre que hace la transición, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, va a ser difícil que a Raúl Sangeli, que es el que representa a la sociedad o a la nueva propiedad, pues se le haga salir por la puerta pequeña, ¿no? Pero en cualquier caso, alguien tendría que haber dentro de esa nueva propiedad o de esos nuevos dueños que dicen, señores, que sepa de fútbol, que entienda la segunda división y que vea el panorama y diga, vamos a ver, que es que el Alavés acaba de perder en casa. Es que el Cartagena, que luchaba por el liderato, pierde con el Leganés que iba al último. Es que son mensajes clarísimos de que la categoría tiene tan bajo nivel que a poco que tú subas tu cualificación dentro de tu plantilla y de tu entrenador y de tus perspectivas, puedes dar ese salto esta temporada. Te lo está ofreciendo. De principio no era, parecía que no era posible. Y además, efectivamente, cuentas con el séptimo límite salarial, ¿no? O sea, sí, sí. Presupuesto, exactamente. Entonces, bueno, pues por algún lado tiene que salir esto. Es decir, si ahora tienes que cambiar de entrenador para que el equipo aguante el tirón hasta enero, hasta el mercado de invierno. Y en ese momento dar ese salto cualitativo y arriesgar. Si hace falta arriesgar, arriesgar. No sé hasta dónde puede arriesgar económicamente, pero evidentemente no te tienes que descolgar. Tienes que intentar no descolgarte. Con Carcedo eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque se ve que su discurso no encaja en este equipo. Y además, bueno, pues está haciendo cambios, pero está haciendo unos cambios que, pues que realmente son, en algunos casos, sobre todo con los partidos en marcha, que son auténticamente demenciales. Quiero decir, el otro día lo vimos, bueno, en un principio sale Petrovic, que es su jugador ya de anticuario, bueno, y mete a los dos jugadores en punta, pero no son dos jugadores que están completamente desordenados. Ese tipo de jugadores que no tienen una fisonomía o un físico similar, pero sí tienen un espíritu muy parejo, que es de lucha y tal, tienes que trabajar mucho con ellos para jugar arriba. A mí me encanta jugar arriba, porque me parece que meten una presión, que meten una intensidad, una furia, un fuego al volcánico al equipo, ¿no? Pero hay que trabajar eso mucho. Y cada día se está experimentando cosas que no encajan. Petrovic ahí pues jugando entre dos centrales, por delante estaba haciendo la goma, luego se metió dos veces, dejó la espalda descubierta en un par de ocasiones, que por suerte Borja Iglesias no metió el 0-1, perdón, Borja Bastón no metió el 0-1. Es decir, son cuestiones, la razón de lateral cuando Gámez, bueno, no estaba bien. En definitiva, bueno, son aspectos que demuestran que el entrenador está totalmente perdido. Con lo cual tienes que cambiar el entrenador, tienes que cambiar el hombre, digamos, el arquitecto, que en este caso sería Torrecilla, de ese supuesto viaje al mercado de invierno para mejorar el equipo y la plantilla y decir, señores, es que vamos a ganar mucho si llegamos a ese playoff y subimos a primera división. Va a ganar todo el mundo, va a ganar la ciudad, va a ganar el equipo, va a ganar todo el mundo, incluso ellos mismos. Por lo tanto, entiendo que queda alguna luz de inteligencia o que haya alguna luz de inteligencia de esa multipropiedad que pueda haber eso ahora mismo. No cuando llegue el invierno estés a 16 puntos o a 17 puntos de esta plaza y entonces te pongas a pensar, bueno, pues a ver lo que hacemos ahora. No, yo creo que ya vale de improvisar sobre el camino y de tomar el pelo a la gente y a la afición.
Es que yo puedo entender, Alfonso, que cuando la fundación llegó, al final pusieron 3,5 millones de dinero, y aparte de los avales.
Sí, la fundación fue un colchón, Paco, sí, pues, fue un colchón y ya
exactamente.
Está.
Pues por eso, pero que yo puedo entender colchón muchas viejo. Cosas. Lo que ocurre es que no entiendo cómo es posible que personas que son mucho más inteligentes que nosotros, porque ganan muchísimo más dinero, ojo, ganan más dinero si son más inteligentes que nosotros.
Bueno, si ganan más dinero no tiene por qué ser más inteligente. Eso
bueno,
no,
bueno,
no,
bien.
No coincido contigo, pero bueno.
Pero bueno, pero ahí está. Y luego, pues que tienen másteres, tienen todos, se les ve como empresarios que tienen, pues efectivamente, pues mucha mano. Pero ¿cómo es posible que le pagues 5 millones a Hacienda y metas 25 kilos? Y luego resulta que el equipo esté a 2 puntos del descenso a la primera Real Federación Española de Fútbol. Es que no lo entiendo. Es que a mí me gustaría que se enriquecieran muchísimo, pero que el Zaragoza estuviera en primera división. ¡Qué caramba! Es que no hay nadie entre Raúl Sanjeí y Jorge Mas o quien sea el máximo responsable a nivel directivo y de consejeros del Real Zaragoza.
No, hay una hoja de ruta que es el campo de fútbol. Y en función de ese campo de fútbol, pues se ha comprado el Real Zaragoza. Cuidado, se han hecho unos pagos, porque esos pagos eran obligatorios, no solamente los de Alerta. Había pagos que eran obligatorios. Y luego, es verdad, pues sí, se ha hecho un par de ampliaciones de capital. Pero bueno, no vamos a pensar que esos 25 millones, es que alguno había que ponerlos obligatoriamente, de esos 25 millones. O sea, que aquí tampoco vamos a poner de salvadores de la patria a nadie, porque ya tuvimos durante 8 temporadas a unos salvadores que al final, por lo que hemos dicho, era un colchón viejo para aguantar el tirón y ya está, hasta que al final el colchón se ha desinflado y se ha roto y se ha deshilachado. Entonces, ahora, bueno, pues hay una clara hoja de ruta de este grupo, que es el campo, la construcción del campo y el beneficio que pueda dar. Me parece muy bien, es su negocio, me parece bien que quieran, pero que Real Zaragoza será el gran beneficiado de su negocio, de su principal negocio, que es el campo. Y en eso a mí no me van a engañar, y creo que no engañan a nadie, ni a mí ni a nadie. Pero en cualquier caso, no es lo mismo afrontar un negocio o afrontar ese viaje hacia ese nuevo campo, que bueno, que por suerte yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo que se tiene que construir, tanto políticos como ciudadanos, pero desde luego con un equipo en primera división, las facilidades son mucho mayores, pero sí es el mayor beneficio para ellos. Entonces, entiendo, o quiero entender, o quiero pensar que, bueno, que en algún momento aflorará alguien, yo no sé qué es la persona que pueda hacer de cuña, en este momento creo que no existe, me da la impresión de que no existe, entre todos esos consejeros, me da la impresión de que no existe, porque solo está Raúl Sanjeí como cara visible, también es un nombre que aparezca públicamente demasiado, pero en cualquier caso, yo entiendo que en algún momento tendrá que haber una junta directiva, o sea, una junta directiva que se reúna entre ellos, entre los propietarios, y diga, señores, esta segunda división nos está enviando este tipo de mensajes de que hay un nivel bajísimo, es que vamos a intentar subir.
Pero es
vamos
que están a 300 kilómetros de Zaragoza, que son los 4 del Atlético de Madrid.
Sí, no, eso es cierto, claro. Vamos a ver el interés que tienen realmente por el Real Zaragoza. Ahora es cuando realmente vamos a ver el interés que tienen por el Real Zaragoza. A ver si ese interés es realmente por el club o por lo que sabemos todos, pero ya de una manera totalmente descarada. Sí, pues claro. Y luego lo que hablamos del escenario, ustedes tienen previsto un escenario de primera ref, y la contestación que no le ha dado fue, bueno, nosotros solo pensamos en el partido con el Oviedo. Pues, bueno, en fin.
Y ahora pensamos con el partido frente al Racing de Santander. Bueno,
no, y el partido del Racing no lo vas a ganar. O sea, el partido del Racing no lo vas a ganar. Absolutamente, no quiero ser cenizo, pero es que todas las señales que te envían, el equipo, la situación, etcétera, etcétera, es que no lo vas a ganar. Y luego te viene el Villarreal B, que juega como Los Ángeles. Es el único equipo que juega muy bien a fútbol. O de los pocos
se me rasgan
que juega muy bien a fútbol.
Las vísceras pensando en que el Villarreal B se enfrenta al Real Zaragoza, como cuando nos tocó ir a la Ciudad Deportiva del Sevilla, en un barrio muy peligroso, por cierto. ¡Qué horror! ¡Qué desastre! ¿Pero cómo es posible? No puede ser. Ya no tengo lágrimas que salgan de mis ojos. Ya únicamente son 2 frutos secos los ojos que tengo con capacidad de mirar. Porque vamos, es increíble. Os voy a hacer una pregunta, ya la última, porque llevamos 54 minutos de programa. Es sobre eso, no sobre lo que pensáis que va a ocurrir. Alberto Doriz, tú esta noche mismo, mañana mismo, anunciarías el despido, el cese del entrenador del Real Zaragoza y propondrías ¿qué propondrías tú como relevo de quien ahora mismo está, al que habrá que pagarle 2 años? Y al que venga habrá que pagarle muchísimo dinero, y no sé si en estos momentos tiene el Real Zaragoza, como decía antes Alfonso, liquidez para asumir esta situación. Alberto, que estás ahí hablando, pero que no se te escucha. Bueno, cambiamos. Cuando esté Alberto, pues tendremos a Alberto. ¿Lo tenemos ya? No lo tenemos. Adrián Morales, la pregunta te la traspaso a ti.
A ver, ¿haría mal el Real Zaragoza si realmente cree que Carcedo no es el hombre que debería llevar los mandos de la nave? Como yo así lo creo, lo ha demostrado durante estas jornadas. ¿Haría mal el Real Zaragoza en no empezar ya desde el empate contra el Oviedo a buscar un sustituto? Lo que yo no haría personalmente sería, en una semana en la que tenemos 3 partidos, el del Oviedo y los 2 que nos quedan por delante, destituir a la figura del entrenador, porque creo que al final esa convulsión va a ser mucho peor que mantener a Carcedo, que es el hombre que ha estado durante la pretemporada en el cargo. Entonces, insisto, yo si estuviera a los mandos del club sí que, y mi preocupación fuera la misma, o sea, la preocupación de los mandamases fuera la misma que la que tengo yo hoy en día, desde luego empezaría a sondear oportunidades reales para que el Real Zaragoza ejecute el cambio de entrenador. E insisto, pero esta semana, al menos hasta que acabe el fin de semana, yo mantendría a Carcedo a los mandos, porque aunque sean 6 puntos, pienso que esa inestabilidad en la semana puede ser mucho más dañina de lo que sería mantener a Carcedo en el cargo.
Exactamente, porque al fin y al cabo, pase lo que pase en el partido frente al Racing de Santander y pase lo que pase frente al Villarreal B, ciertamente son tan solo 4 días, ¿no? Y son días muy convulsos, y la gente va a volver a acudir en el último día de fiestas del Pilar al Estadio Municipal de La Romareda.
Sí, además es eso, que es un clima pues que no es favorable y que evidentemente pues podría hacer las cosas muchísimo peor de lo que ya están, que insisto, yo para mí el Real Zaragoza está en una posición nada óptima, está en una posición mala, debería estar en otras cotas ahora mismo a estas alturas de temporada, pero tampoco es de momento dramática. Insisto, estos 6 puntos pueden ser los que nos marquen un poco la barrera de haber hecho unas primeras 10-11 jornadas pues malas, a que sea dramático, que nos metamos en los puestos de descenso y que una plantilla que eminentemente también es bastante joven pues le pueda entrar el canguelo, y esta vez no sabemos si habrá un gym, ¿no?, que revierta la situación y que nos permita salvar de un descenso a Primera Federación.
No sé si tenemos ya la comunicación establecida de nuevo con Alberto Oriz. Te tenemos ya, Alberto, hablas un poquito, pulsas el micrófono, vamos a ver si tenemos la fortuna y la suerte de que puedas terminar.
Oye, porque el...
Ahora sí, perfectamente. Vale. Pues eso, en bueno, tu última intervención ya, sí.
Sí, la pregunta era si creo que sí.
Vamos a ver, si tú echarías a Carcedo esta noche o mañana por la mañana, te esperarías a después de perder frente al Villarreal.
Creo que ya está bien, pues, ayer noche. Pero bueno, pero después, ahora digo, lo veo francamente complicado que esté durante esta semana, porque hay los partidos que salen. Y la posible desgracia que tengamos los aficionados y los zaragocistas. Casualidad.
Si nos está yendo el sonido. Sí.
Sí, que saque, por ejemplo, 3 puntos o cuatro puntos de estos 2 partidos. Raúl Sánchez, evidentemente, es un protegido, porque para eso es su apuesta, lo va a mantener, y yo creo que es un entrenador que está amortizado para el zaragocismo y para el Real Zaragoza. Por lo cual, es un arma de doble filo para los zaragocistas. Si pierde 2 partidos, estamos, o se saca un punto solo, estamos en una situación. Así que continuará en el puesto Carcedo, y entonces vamos a seguir teniendo la agonía de un entrenador que está, que para mí ya no tiene nada que ofrecer interesante al Real Zaragoza. Bueno, a ver, pues lógicamente seguirá estos 2 partidos, pero tal como ha demostrado en las últimas 5 jornadas del partido de Lugo, ya está fuera, aunque se ganasen 2, yo creo que está fuera de la escala de que esperamos los zaragocistas de un equipo competitivo. Con lo cual, me parece que lo mejor que se puede hacer es cesarlo. Yo supongo que si las cosas no van bien, será cesado dentro del partido Villarreal. Y si las cosas van ligeramente bien o regular, yo creo que continuará, porque es una apuesta del director general y a nadie le gusta equivocarse y sobre todo reconocer su error tan pronto. Y por lo tanto, yo creo que debe cesado, pero tengo mis dudas de que vaya a ser cesado.
Pues vamos a ver lo que pasa. Estamos ya pues prácticamente con 59 minutos. Alfonso Hernández, la despedida. Quiero que sea sincera. Tú eres siempre sincero y así te ha ido como a mí. Pero bueno, estamos... Y últimamente mejor todavía, porque cada uno ha quedado en su sitio. ¿Sí?
Correcto.
¿O no? Bueno,
estupendo.
Pues por eso. Bien, pero yo no lo veo nada bien esto, porque independientemente que gane el Zaragoza o no gane el Zaragoza en los próximos otros partidos, que yo lo veo muy difícil, y yo sé que no van a cesar a Carcedo. Tampoco sé si la solución es cesar a Carcedo, porque según al que traigan, igual traen a Lucas Alcaraz otra vez. Y entonces imagínate qué desastre, ¿no? Pero claro, ¿se podría aprovechar la apertura del mercado de invierno para ir a 5 o 6 puntos del sexto clasificado y cargarte al entrenador y al director deportivo?
No. Una cosa es, tú nos has preguntado qué haríamos nosotros, ¿no? Yo no tengo la menor duda. Si fuese director general, automáticamente esta noche Carcedo no estaría aquí en el Real Zaragoza. Y es más, además voy a tirar por un camino muy, muy populista, pero creo que habría también que estudiarlo. Es decir, por ejemplo, un reencuentro con Juan Ignacio Martínez. Vamos a ver, yo no soy devoto de Jim, ¿vale? Creo que también fue un entrenador que cometió bastantes errores en diferentes decisiones que tomó, pero bueno, tenía una materia gris en el equipo bastante plana. Entonces, bueno, pero lo que hizo Juan Ignacio Martínez las dos temporadas, junto, por supuesto, a los chicos, a los juveniles entonces casi, o sin casi, con la ayuda, por supuesto, de Cristian, y con alguna aportación, pocas más, salvar un equipo que estaba hundido en la auténtica miseria. Yo creo que sería un buen impacto para ahora mismo para el equipo. Porque yo creo que Carcedo gane en Santander, empate con el Villarreal, después va a seguir, no va a cambiar Carcedo en su metodología ni en su forma de pensar. Y tiene una fecha de caducidad en que tiene esa inexperiencia, ese alejamiento, esa frialdad, esa tristeza, esa palidez, no sé cómo definirlo, que lo palpamos todos, y sobre todo los jugadores desde dentro y en el campo, y lo que les transmite el entrenador es una inseguridad constante. Y Juan Ignacio Martínez tiene esa personalidad tan próxima, tan cercana, y hablo de Jim, podría ser otro cualquier entrenador, pero a mí se me ocurre, primero, porque es muy accesible, conoce la casa, conoce la plantilla, porque es la que tuvo él, con 3 o 4 retoques, y luego, por supuesto, hay que dotarle al entrenador con esos jugadores para afrontar lo que he comentado antes, un escenario, un ecosistema, un escenario en el que es que puedes estar entre los 6 primeros, a poco que te refuerces un poquitín. Y allí lo que aportaría sería lógica, sería naturalidad, sería proximidad y hasta unas ruedas de prensa un poquito más entretenidas, ¿no? Tampoco decía mucho cuando hablaba, pero por lo menos nos reíamos un poco más y bueno, era más entretenido. En cualquier caso, y quitando esta broma, yo creo que evidentemente si fuese esta misma noche, mejor que mañana. Bueno, ir a Santander con los equipos, además que dramatizamos mucho con lo del entrenador y bueno, es el teatro del fútbol y el teatro del deporte, en concreto del fútbol, ¿no? Wow, es que el entrenador va a caer. Bueno, pues no, si ocurre todos los días y ocurre, y desde que el fútbol, los entrenadores tienen una fecha de caducidad más larga, más temprana. O sea, no hay ningún drama en eso. El drama es que se te caes en 15 jugadores de un partido para otro, eso sí es un drama. Pero un entrenador, a fin de cuentas, pues no es para... Yo no creo que sea que hay que crear tanto dramatismo alrededor de la cuestión.
Fíjate,
pero sí,
fíjate.
Evidentemente, a lo que iba, que sí, que lo destituiría esta noche.
Que es que te iba a decir, que ya lo comenté hace algunos capítulos, ¿no? Que solamente han estado 4 años seguidos Luis Izcarriega, Ben Hacker y Víctor Fernández. Quiero decir que fíjate los entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza y que salía a 1 o 2 entrenadores en tiempo de los magníficos el Real Zaragoza. Luis Bello ganó 2 títulos precisamente porque sustituyó a otro entrenador que no llevaba ni una sola temporada. En fin, son cosas que lógicamente pues bueno, hay que plantearse y hay que mirar. Pues Alfonso Hernández, Alberto Oriz, Adrián Morales desde Alemania, desde Albania tú solo, el resto desde Zaragoza. Sed buenos, castos y temerosos de Dios, no nos queda otro remedio. Bueno, Adrián igual sí. Y nada, pues que no sufráis demasiado y que el miércoles no tendremos, evidentemente, este programa, capítulo minuto 32, en su capítulo 37, porque el Zaragoza juega y porque es el día del final. O sea que feliz Pilar a todos. Y que disfrutéis de los siguientes minutos de la cena y del descanso.
Igualmente, un abrazo a todos y buenas noches.
Igualmente. Un abrazo para todos. Muy bien.
Bueno, pues eso, que nosotros también hemos dicho una cincuentena de personas que estaban escuchándonos, que estaban en el programa. Voy a continuar porque siempre me gusta nombrar a la gente que nos escucha en directo: J. Ramos, Espartaco, Castemaño, Ángel Pérez, Ángel Luis Llamas, Raquel, Alberto Argón, Rubén Hernández, Javier Ranz, Otto de la Moto, Manuel Tesa, Luis Javier Mayos, Dan MG, Jorge Trasovares, Luis Calima, Francisco Fernández, Alberto Gervasio, Beller Roberto, Luis Ventura Garrido, José Manuel Fábregas, director deportivo, Raúl May, Sergio Clavijo, Adrián Oiz, Bermúdez de Castro, Santig, Enrique, Pedro Catalán, UEFA y Javi 4A. Y quedan algunos todavía, pero que no me he dado tiempo de apuntarlos. Pues que, ¿qué quieren que les diga? Que vamos a seguir aguantando porque forma parte de nuestro carácter, que pasen unas felices fiestas del Pilar, que lo disfruten, que no sufran mucho el miércoles a partir de las 9 de la noche y que acudan al Estadio Municipal de la Romareda para ver ganar al Real Zaragoza frente al filial del Villarreal. Esto ha sido el capítulo 35 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buena gente, volveremos mañana, si Dios quiere, con más intervenciones, con más opiniones y sobre todo con más zaragocismo.